Continuamos en el alargue de fin de semana, compartiendo junto a ustedes la trasnoche, la madrugada, y vamos a charlar con una mujer comprometida, con una grande, grandísima de la escena nacional. Para nosotros es un gusto poder charlar con Verónica Ginás. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, Leo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien, muy contenta. La verdad, muy feliz con Carcajada Salvaje y lo que está pasando, así que no te puedo decir otra cosa.
Es increíble lo que pasa con la gente, cómo se ríe la gente, lo bien que lo pasa. Digo porque fui, percibí lo que ocurre con la gente. Es una obra absolutamente recomendable, más en este momento, donde es muy difícil reírse por algo, ante tantas dificultades. Y la verdad que uno pasa un gran momento en el teatro, en el multitabarisco Mafi, Carcajada Salvaje, que la rompen tanto Verónica como Darío Barassi, de miércoles a domingos. Y precisamente a eso iba, Vero. ¿Qué sentís cuando en una época como esta, de tanta crisis, preocupación y angustia, la gente en el teatro se mata de la risa cuando te ve en Carcajada Salvaje, cuando los ve en realidad, tanto a Darío como a vos?
Sí, en principio lo primero que siento es un gracias gigante, porque tengo clarísimo que es algo que se da muy poco y que esta vez se nos dio a nosotros. Y que antes que nada tenemos que estar agradecidos porque no está pasando en general, ¿no? Entonces te decís, bueno, me tocó la buena y eso antes que nada se agradece. Después creo que la gente la pasa muy bien porque, bueno, el humor es sabido, ¿no? Que es una forma de catarsis también, ¿no? De poder, puede ser una forma de distracción, de sacarle la cabeza a los problemas, pero también puede ser una forma de catarsis, ¿no? Como de algún modo exorcizar algo, uh-huh, del sinsentido, de cierta sensación de opresión, de injusticia, o bueno, las miles de cosas que uno le quiera llamar a la realidad. Creo que, antes que nada, la risa es algo sano, física y mentalmente. Entonces creo que, bueno, no, la gente nunca va a querer dejar de reírse, ¿no? Porque sería como un cliché decir, bueno, en épocas de crisis la gente se ríe más. Eso realmente no lo sé, pero creo que en toda situación, incluso hasta en las peores, ¿viste? En las guerras la gente sigue haciendo su vida y quiere vivir más o menos normalmente y quiere tratar de ser feliz a pesar de todo.
Qué buena frase esa, ¿eh? La gente, a pesar de todo, quiere ser feliz. Sos una mujer muy comprometida desde lo que hace, cómo lo hace y desde lo que dice. ¿En algún momento tuviste problemas por tu compromiso militante, por las cosas que decís a la hora de hablar de política o de lo que ocurre en el país?
Mira, yo no me siento muy militante políticamente en un sentido partidario, que te diga. O sea, yo nunca milité a favor de ningún partido.
Yo no lo decía en ese sentido, Vero, ¿eh?
Ni tampoco, no, ya sé, pero ni tampoco me considero una mujer súper comprometida con todas las causas, porque no paro de ver gente más comprometida que yo y que tiene por ahí una militancia más activa en un montón de cosas. Sí me considero una persona que no tiene tapujos cuando está convencida de algo en decirlo y que no tiene miedo, o si lo tiene, se lo guarda o lo hace a pesar de decir las cosas que piensa. Por ahí puede eso dar como una imagen de, qué súper comprometida es, que por ahí no sé si están así, porque a veces tengo periodos de estar más presente con la coyuntura que se está viviendo y otros periodos donde por ahí me recluyo un poco, me abstraigo más. No me considero muy constante en ese sentido, pero creo que todos los comentarios míos o cosas que yo digo son como muy comentadas y replicadas, entonces eso puede dar una idea de ella está en todo, y no es tan así, si tengo que ser sincera, ¿no? Me gusta ser considerada así, pero digo, hay un montón de otra gente que que sí hace una militancia más constante y por ahí, digamos, más sacrificada en cierto sentido. Aunque te digo, sí. cuando te vienen las puteadas y las agresiones, es difícil de aguantar. Entonces, bueno, uno también lo va regulando en función de lo que está dispuesto a bancarse en determinados momentos de la vida.
Estamos hablando con Verónica Ginás en el alargue de fin de semana, que está protagonizando junto a Darío Barassi Carcajada Salvaje en el Multitabarisco Mafi de miércoles a domingos. El otro día me hiciste reír mucho. Leí algo que publicaste en Twitter a partir de lo que dijo el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando queriéndole dar ánimo a la gente, escribió algo más o menos así, como que estábamos superando obstáculos como haciendo rafting. Rafting, que para aquel que no lo sabe, es recorrer el río o recorrerlo en la dirección de la corriente río abajo, sobre algún tipo de embarcación o balsa. Y vos respondiste, ¿a quién le habla este tipo? ¿Cuántos saben lo que es rafting? Y me causó mucha gracia porque es verdad, la triste verdad, que cuando hablan, evidentemente se dirigen a cierto tipo de gente. Porque yo mismo tuve que buscar a ver qué es rafting para interpretar lo que quería decir.
No, yo no sabía, claro.
Y me hiciste reír mucho.
Sí, porque, pasa un poco eso, uno es lo que percibe, ¿no? Como que se vive en una burbuja, ¿no? Como en un submundo que, o una élite en donde casi como que solo existen ellos, porque ese es como pareciera del país que se habla, ¿no? Uno lee cosas que dicen por ahí ciertos exponentes del gobierno y que uno se pregunta, ¿pero de qué país? Porque esto yo no lo vivo, esto no lo veo. Por ahí es uno que se equivoca y que solo ve una parcialidad, pero tengo la impresión de que no, porque escucha a mucha gente preguntarse lo mismo.
Empezaste en el paracultural, hiciste una gran carrera en el Teatro Under, Gambas al Ajillo marcó un quiebre en lo que fue el paracultural y aquella década del 80 y entrados los 90. Todo lo que te ocurrió hasta llegar al lugar que ocupás hoy, que es un lugar de admiración, de privilegio en la escena nacional, ¿lo buscaste, te fuiste poniendo objetivos o te dejaste transportar y todo se fue dando naturalmente?
Todo se fue dando naturalmente. Si hay algo que yo tenía claro, yo hice, estuve muchos años antes de las Gambas con la compañía de Mimo, de Argentina de Mimo, de Elizondo. Hicimos muchos espectáculos de forma amateur y en un momento tuve la claridad de decir, yo no quiero trabajar de otra cosa, yo quiero vivir de esto.
Qué bueno.
Pero en vez de empezar a transitar como los caminos que por ahí son los que buscan una chica que puede decir, bueno, yo quiero ganar plata, o sea, poder vivir, no enriquecerme, pero bueno, poder vivir de este trabajo y no tener que hacer otro para poder hacer teatro. A partir de que decidí eso, no seguí los caminos tradicionales, o sea, buscar un representante, hacer un book, ir a tratar de trabajar en la televisión. Digamos, no fue ese, en general no tiendo a elegir los caminos más, como más fáciles o más anchos, como dirían los evangelistas. No sé por qué se me da así, se me da naturalmente por mi propia forma de ser, por mi esencia, como de buscar otra cosa, como algo más alternativo. Y si algo tenía era la sensación de que haciendo eso que a mí me divertía, iba a divertir a otros. Y si otros se divertían, iban a venir a verlo y entonces yo iba a poder vivir de eso. Siempre tuve esa claridad o esa confianza, te diría. No sé si se puede decir claridad, sino como una confianza en eso, en como diría Art, la prepotencia trabajo. O sea, claro, yo voy a trabajar, voy a hacer que esto esté buenísimo para que a la gente le guste.
Qué chicas bravas aquellas, ¿no? De Gambas al Ajillo.
Sí.
Chicas bravas.
Mujeres fálicas, como nos definíamos.
Exacto. Che, y llegaron a tener un libro, escribió un libro, bueno, la propia María José Gavín, que fue parte de Gambas. ¿Te lo recuerdan mucho aún hoy? ¿Te hacen mirar para atrás a aquella época del paracultural y de Gambas al ajillo? Y quiero que me cuentes, en un ratito, aquel día que compartieron escenario con Sumo. Que sé que no empezó muy bien la historia, pero se fue acomodando.
Sí, tengo recuerdos así como muy parciales. Sí, ese día fue bravo porque el público de Sumo era bravo y creo que nos gritaron, nos pasearon por todo el diccionario de puteadas.
Para, recordemos, ¿dónde fue eso?
Fue, si memoria no falla, yo creo que compartimos, porque me equivoco, me confundo entre Sumo y Los Redonditos de Ricota. Nosotros fuimos teloneras de ambos.
¡Qué bárbaro!
Entonces, no me acuerdo. Creo que Sumo fue en el Paracultural. Mm. Pero no estoy tan seguro. Podría ser o en el Paracultural o en Cemento. Uno de los dos fue en el Paracultural y otro en el Cemento. Y la verdad que soy muy desmemoriada y no recuerdo cuál fue cuál. Ah, en ambos nos putearon, porque la gente no entendía. O sea, nosotros nos presentaban como si fuéramos un grupo de rock, pero no éramos un grupo de rock.
Claro.
Éramos unas mujeres que hacíamos humor por ahí muy bailado con música, bailado, actuado con música o cantado, pero no éramos un grupo de rock. Entonces, la gente quedaba como no entendía mucho qué son estas pilas. Tampoco éramos unas petonas que bailábamos en tanga y
claro,
que llamáramos la atención por ese lado, éramos medio esperpentos, éramos. Uh-huh. Entonces después, cuando una vez que veían lo que cuando se reían por primera vez y se dan cuenta que venía por reírse la mano, ahí ya aflojaban y han terminado aplaudiendo y todo eso. Pero sí recuerdo que una vez, la vez de Sumo, se metió Luca y, no sé, boludos, ahí
hablaba así,
que no nos putearan, boludos, para que no nos agredieran. Mm. Por ahí seguramente las otras chicas te van a saber. La que tiene ahí más memoria es María José, por eso escribió el libro, claro. La Petiza, que se lo acomodó todo a su antojo.
Las indepilables.
Pero la memoria es muy particular.
Indepilables del paracultural.
Las indepilables del paracultural.
Che, Vero, y en ese momento, ¿vos ya te dabas cuenta que estabas ante una leyenda? ¿Que estabas ante un tipo que iba a ser un mito o que ya comenzaba a hacerlo, no, como Luca Prodan?
No.
Mira.
No, era Luca, el pelado. Yo lo conocía en Einstein, en el bar ahí, que me acuerdo que me bardió un poco porque yo tenía el pelo, viste, al estilo Blade Runner,
sí.
Todo de colorado, blanco y parado. Parecía el cyborg de Blade Runner y él justo se había sentado, no sé si se proyectaba algo, había que ver algo en un escenario o alguien hacía algo. Y yo le molestaba con el pelo. Entonces ahí no sé qué comentario así ácido dijo, ahí lo vi por primera vez, que estaba con el otro pelado, con el de, ¿cómo se llama? El de socio de Chabán, de Cemento. ¿Cómo es?
Sí, sí, ya sé a quién te referís.
Bueno, que se mide en memoria, es lo que te digo. nada, era Luca, qué sé yo, y... No, obviamente, no era la leyenda, ni tampoco yo suponía que de nosotras iban a estar haciendo monografías en las universidades de arte. O sea, cuando uno vive eso, lo vive en presente, lo vive con la liviandad o la sensación esa del presente.
¿Y con el Indio Solari?
Sí, un poco lo mismo. Ahí ya ellos eran ya más leyenda, eran más por ahí, desde hacía más tiempo, pero no sé, medio yo creo que pasé por esos momentos como con una cierta inconsciencia, sin darle demasiada importancia. Era más el presente, era más, bueno, los nervios de estos monos que nos van a hacer No tenía esa noción.
Cemento,
eso lo da después,
el tiempo.
Lo da la historia.
Claro,
lo da.
Cemento era un reducto complicado.
Sí, tuvo varios momentos, sí. Ahí conocí a la organización negra que tenía función después de nosotras, y era una gloria, porque estaban con un espectáculo que se llamaba Work, que era medio, para mí era como entrar al tren fantasma, porque estaban todos vestidos de negro y con botas y con máscaras de gas, y medio perseguían a la gente, al público, era como, sí, como era el tren fantasma, y nosotros nos quedábamos después de las funciones y veíamos fascinadas, además nosotros éramos un grupo de señoritas todas llenas de brillantina y ellos de hombres todos con botas negras y se partían tubos fluorescentes en la cabeza. Era como dos extremos total y nos cruzábamos ahí en los camarines y era una época muy, muy, realmente muy, muy atractiva de no sé, lo recuerdo así como muy, muy, muy rica.
¿Cómo es, Vero, trabajar con Corina Fiorillo? Yo he visto varias obras de ella, dramáticas, atravesadas por una actualidad que a veces hasta te desborda, como en El principio de Arquímedes o Tebas Land, que está así en Timbre 4, un lugar referencial del teatro under. ¿Cómo es laburar con ella? La verdad que yo se lo dije a ella, sos como el rey Midas de la escena, todo lo que tocas lo transformás en oro. Y esta obra que están protagonizando ustedes, Darío y vos, allí en el Multitabarisco Mafi, no es la excepción, porque termina constituyéndose en un éxito.
Sí, sí, realmente es una persona de muchísima capacidad, de muchísima inteligencia. Es sumamente efectiva, rápida y llana para trabajar. Es una persona que despeja caminos. Si te la tuviera que resumir en una imagen es esa, ¿no? Es una persona que va para adelante como una topadora, abriendo, despejándote el camino para que puedas trabajar y explayarte y crear. Yo creo que por eso ella genera tantas cosas y tiene una energía de trabajo inconmensurable y un optimismo a prueba de balas. Digo, en los peores momentos de sus obras, que por ahí con Darío, esto fue la obra fue preparada en muy poco tiempo y viste que un espectáculo cómico de algún modo se completa con el público, porque hasta que no tenés espectadores, realmente en el fondo no sabes qué va a pasar. Entonces, en los momentos más grandes de sus obras, ella decía, no, chicos, esto funciona o esto nos empezó a traer público desde muy pronto. Tipo que a mí me daba una vergüenza espantosa. Digo, no, me siento que me están mirando.
No te puedo creer que tenga vergüenza.
En bombacha y chancletas, ¿no? Y sí, porque siempre hay un punto del trabajo y de la creación donde todavía estás en pañal, digo, estás en bolas, y estás ahí haciendo algo para zafar, porque tenés que hacer algo. Y entonces te da vergüenza que te vean, pero lo cierto es que no había tiempo y entonces ella sabía que el público nos iba a terminar de marcar y de asegurar. Yo tenía miedo, digo, cuando venga el público nos vamos a dar cuenta de que esto no funca, que es un desastre, y ella estaba convencidísima de que iba a funcionar y fue poniendo cada vez más público, y bueno, y ahí empezamos como a tomar más confianza y a jugar más, y es verdad, y los espectáculos cómicos se completan con el público y se van formando, además, porque el espectáculo se va puliendo, se va con una mecánica muy delicada que uno está todo el tiempo ajustando tornillitos, sacando de acá, poniendo de allá.
Yo lo que noto es que te lo pones al público en el bolsillo a la segunda palabra.
Sí. Al principio cuesta un poco, me tocó a mí, yo siempre digo de bailar, y con Darío también me dice, guacho, yo le digo, guacho, vos salí después.
Claro.
Y yo tengo que romper un hielo que es difícil, me cuesta mucho, pero es verdad, al poquito tiempo ya enseguida la gente se va relajando, se entrega y después ya...
No para de reírse.
No, hay veces hay que decirle, no, pará, serenate, porque a veces es más graciosa la risa de una persona que lo que estamos haciendo nosotros.
Y aparte, ¿cómo interactúas con la gente? Porque hablas con ella, es absolutamente recomendable, lo pasé muy bien y lo que noté fue que la gente sale del teatro riéndose. No solamente se ríe durante la obra, se va con la risa dibujada. Y eso en estos tiempos cobra un gran valor.
Sí, sí, nosotros no lo vemos porque la gente nos espera, para alguna gente a la salida, para que hagamos fotos y eso, y se les ve en la cara. Se dice, todavía me sigo riendo. Mucha gente, por eso yo en un momento damos dolor, porque mucha gente nos comenta el dolor de mandíbula, que le duele como la quijada de reírse. Y eso es muy lindo, la verdad es muy gratificante, porque, no sé, es lindo dar felicidad, aunque sea pasajera, las personas. Sobre todo, bueno, siempre es lindo, y más cuando hay tanta necesidad de eso.
¿Qué es más difícil a la hora de actuar? ¿Hacer llorar o hacer reír?
Mira, lo que te puedo decir es que hacer reír parece más fácil de lo que es. Yo no puedo decir qué es más fácil o más difícil en general, porque eso tiene que ver mucho con la particularidad de cada uno, y para lo cual uno tiene más facilidad y... A mí no me cuesta hacer llorar, es más difícil hacer reír, me parece. La risa tiene como unas leyes muy casi matemáticas a veces, y tiene mucho que ver un timing, tiene que ver un sentido del ritmo y del remate. Es como si fuera más técnico en un sentido y también no en otro, digamos, más de juego en otro sentido. Pero con la emoción yo siento que es más fácil, porque me dejo emocionar yo y yo sé que eso de algún modo transmite y sale, y además la emoción también corre mucho por la situación, si uno se abandona a vivir la situación. La risa es un poco más compleja, me parece a mí, por lo menos desde... Pareciera que fuera al revés, porque yo hago más cosas que son para reír. Pero eso tiene que ver más con lo que me convocan, no porque me sea más fácil.
La que habla es Verónica Ginás, estamos compartiendo esta charla ideal a esta altura de la madrugada, donde la gente no oye la radio, la escucha. Es muy especial, Vero, el oyente de radio que a esta hora muchas veces se va con la radio a la cama, la pone debajo de la almohada, se deja envolver por las palabras, y la verdad que estamos disfrutando mucho de esta charla.
Pero... Sí, yo hago lo mismo, sabes que me encanta, yo escucho la radio no para escuchar música, quiero escuchar a la gente hablar, quiero escuchar historias.
Qué bueno, y esta es la hora ideal para eso.
Sí, sí, totalmente.
Recién dijiste que desde chica decidiste ser actriz y darle para adelante con eso, que era tu vocación, que era lo que querías hacer, que no tuviste dudas a la hora de elegirlo, pero más allá de esto, ¿en algún momento tuviste que laburar de otra cosa?
No, yo, bueno, sí, pero fue muy poquito tiempo. Yo estaba estudiando mimo y teatro, y en ese momento ya yo vivía sola, mi madre había fallecido cuando yo tenía 19 años, y ahí empecé a trabajar, empecé haciendo copias a máquina, porque yo sé escribir bien así con todos los deditos, y rápido. Y entonces hacía copias en Argentores, que era un trabajo bárbaro, que me pagaban poquísimo, pero era un trabajo soñado, porque era transcribir las fotos de los libros de teatro a un formato más para los actores, para hacer anotaciones, con letra más grande, con más espacios. todo para los actores que fueran a ensayar una obra. Ese fue mi primer trabajito. Y después también trabajé como modelo vivo. En ese momento se buscaban muchos mimos para trabajar en eso. Y eso era bueno porque se pagaba bien, tenías que posar desnudo, que no era muy cómodo, menos en invierno. pero bueno, no era un mal trabajo, estabas ahí quietito y te dibujaban.
Con tus ideas políticas, más allá de no ser militante, como dijiste hace un rato, ¿cómo hiciste para componer a Alicia Castelnuovo en 100 días para enamorarse? Una pinochetista recalcitrante, digo...
Es que no hay nada más divertido que hacer esos personajes para mí. Me encanta, me divierte. Los personajes desastrosos, ¿no? Como,
claro.
Como esa, como pinochetista, reaccionaria, todo. No sé, cuanto más monstruoso es un personaje, más jugado, más extremo, claro. Mirá. Más me divierte. No sé si es más fácil, pero me divierte más. Por Mirá. Ahí sí es más fácil porque es más lejano a lo que yo soy. Por ahí es más difícil hacer un personaje que esté un poco emparentado a uno. Entonces,
bueno, no te está bien, me queda claro, te divierte, pero ¿a qué recurrís o en qué te apoyás para construir un personaje que está en las antípodas a lo que es Verónica Ginás en el día a día, en su vida?
Sí, porque uno tiene, digamos, yo tengo observaciones, a mí me gusta mucho observar a la gente, yo me moví bastante tiempo en un ámbito bastante, yo viví en varios años en Quintana y Callao, imagínate, claro. Sí, tendré especímenes impresos en mi retina para elegir. No es que sea especialmente, no es que me lo acuerdo y que soy muy... que tengo como esa memoria fotográfica de que veo un personaje y te lo saco, pero tengo como las sensaciones, la impronta de esas personas. Uh-huh. Y después, bueno, uno observa el mundo, lo ves, está lleno de gente que se puede ver, pero nunca, más concretamente hacia lo que va tu pregunta, no es que elijo y digo, bueno, voy a ser a fulana de tal y la reproduzco. Eso no hago. Es como que me doy la libertad de que puedas que sea alguien que no sé, que me surja. En el caso de la del Castelnuovo era más difícil porque se emparentaba mucho con Inés Murray, la de Viudas.
Ajá.
Y ahí es más difícil, ahí sí es más difícil. Yo tenía miedo que se me pegaran los dos personajes porque eran parecidos. Y ese sí es un agudo difícil.
No hay
excusa. Por ahí es más difícil que hacer un personaje completamente opuesto.
No hay excusas para no verte, Vero, por estos días, porque se está reponiendo también en cine La Mujer de los Perros, que codirigiste junto a Laura Citarella y protagonizás. Y entre teatro y cine no hay excusas.
No hay excusas, no hay excusas.
¿Cómo fue la experiencia de dirigir?
Hermosa, la verdad que fue una cosa estupenda, fue toda la película, fue una experiencia.
¿Qué es La Mujer de los Perros? Contanos.
La Mujer de los Perros es la vida de una mujer que vive fuera de todo sistema, del sistema monetario, digamos, es un outsider total, que vive con sus perros, que es una banda de perros, en una casa construida por sus propias manos y vive con lo que recolecta. O sea, es una persona que no maneja dinero y nada, la película propone un viaje a su vida, a su presente. La película es presente todo, ¿no? No hay un abordaje psicologista y esta mujer, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque además no está enfocada la película con una visión de pobre mujer, mirá que vive en la miseria. Muy lejos de eso, la película la propone como casi como una reina, casi como una soberana de su propia vida, no depende de nadie. Tiene sus propias reglas y dentro de sus propias reglas ella es su reina. Y desde esa perspectiva está presentada la película. y es un poco meterse con ella a su casa, a su vida más cotidiana, a su pasar día a día. La película pasa por las cuatro estaciones, y tiene muy poco texto. La mujer no se la escucha hablar, o sea, es más la presentación de un enigma que otra cosa, ¿no? Como una mujer que vive así, que no sabemos mucho de ella más que lo que podemos ver durante el tiempo que dura la película.
Y por estos días, digo, se ha repuesto, se puede ver en... A ver, lo tenía por acá. En Agronomía, en Pedro Morán, 2147.
Bueno, vos sabrás las fechas mejor que yo. Se dio el viernes en un lugar que se llama Morán.
Centro Cultural Morán, sí, señor.
Morán. No sé si se va a repetir. La verdad que soy medio un desastre para esto de las fechas. Pero bueno, vos que sos periodista vas a saber mejor que yo. Sí, se está dando, cada tanto sale, un montón de gente me pregunta por la película, y también lo que recibo de la película es precioso, porque hay gente muy conmovida que me escribe. Por ahí no es una película muy popular para que la vea un montón de gente, porque por ahí para mucha gente es una película que, como no tiene una estructura clásica, viste, de como más
¿Se puede denominar cine experimental?
De algún modo puede ser, ¿no? Sí, es como un cine que no es un cine de
pochoclo,
viste, claro, te voy a contar esta historia que tiene un principio, un desarrollo, claro, y un desenlace. Sí, de algún modo lo tiene, pero no es tan así, deja un poco más, hace un poco más trabajar o deja un poco más imaginar al espectador. Hay cosas que el espectador tiene que responderse solo, que no se lo va a dar la película. La película propone más un viaje sensitivo y de imaginación. Que te voy a contar esta historia, mirá, primero pasó así, claro, después eso, y después terminó, claro, que pasó tal cosa. ¡Ah, y esto era pobre! No. Entonces, por ahí no es para el público que gusta más de ese tipo de películas más pochocleras, pero lo que genera en la gente que sí la ve y que le gusta es algo muy muy hermoso, ¿no? Que me ha vuelto en formas de escritos y de cosas que dice la gente, que es poesía pura también.
Si a mí me preguntan por qué hay que ir a ver Carcajada Salvaje, yo respondo porque no parás de reírte. Si a vos te preguntan por qué hay que ir al teatro a ver Carcajada Salvaje, ¿respondés lo mismo o agregás algo más? ¿Qué tenés para decir?
Podría decir que no parás de reírte, pero además de algún modo también te reís de vos mismo. No te reís de otros, no te reís de un cuentito, no es una risa bobotona, te reís, pero hay una acidez en ese humor, y hay también un poder identificar algunas locuritas de uno, y en ese sentido creo que por eso es una risa catárquica, porque sacás cositas, ¿no? Porque algo del sinsentido de la vida, algo de todas esas preguntas te resuena con la obra y te deja un poco pensando.
Carcajada Salvaje en el Multitabarisco Mafi de miércoles.
Ah, y perdón, ya tengo algo, y porque es muy políticamente incorrecta, sí, políticamente no de política partidaria, sino como que es muy es una risa, pero es una risa un poco insolente.
Así la rompen Verónica Ginás y Darío Barassi. Vero, sos una grosa. Es un placer siempre hablar con vos.
Muchas gracias, querido. Te agradezco mucho el espacio y además todo lo que dijiste de la obra. Y bueno, que estés ayudando a promover el teatro.
Y por sobre todas las cosas, te agradezco por hacernos reír.
Bueno, y gracias. Y bueno, volvé cuando quieras. Y bueno. Volvé a verla más adelante, vas a ver que está mejor.
Fui con mi hija y la pasé muy bien. Por lo tanto, vamos a volver.
Bueno.
No tiene connotación política esto, porque a lo mejor algún desprevenido está escuchando y dice, ahí está, ahí lo tenés. No.
Ahí está la quinerista esta, No.
Vamos a volver al teatro. Te mando un beso grande, Vero.
Beso enorme, Leo. Chao.
Verónica Sinás, mejorándonos la madrugada en el alargue de fin de semana acá en Radio La Red.